Ya comienza el patio, nos asomamos en este día, en día poco nublado, ¿no? Un día así un poco curioso, un poco menos desapacible que ayer por lo menos. Qué tristeza, andando por las calles de Granada, esa lluvia tan, ¿verdad, Pepe? Muy buenas.
Sí. Hola, Juan de, buenos días. Pues sí, la verdad es que esta Granada está mustia, está un poco... Sí. Callada en su silencio, en su temblor, y no es retórica respecto de los terremotos, sino en la temeridad que supone estar en medio de esta pandemia, ¿no? Afortunadamente las cifras van mejorando, pero creo que sí, que Granada se nota triste, muy triste.
Y eso, Pepe Torrente, muy buenas, que no he dicho tu apellido. Pepe. Chema Rueda.
¿Qué
muy
tal?
Buena. Muy buena.
Y además hace calorcillo, ¿eh? O sea que no llega a hacer ni frío.
Fíjate tú, ¿eh?
Es un tiempo raro.
Si es que es lo que tiene esta ciudad. Oye, que estarás nervioso con el debate del estado de la ciudad, ¿no?
Pues creo que tú, yo, lo mismo Pepe Torrente y seis más saben que hay un debate del estado de la ciudad. Que antes por lo menos se anunciaba con cierta... En fin, la gente se enteraba, había una previa, alguien adelantaba lo que iba a decir, pero en fin... La ciudad, mejor dicho, su ayuntamiento está un poco como la ciudad, está tristona.
Desde que las mayorías han cambiado la forma que han cambiado, las cosas son ahora un poco más...
No, pero es verdad que sin ser tampoco una cosa espectacular, pero en fin, el debate del estado de la ciudad antes, pues se medio sabía, ¿no? Los grupos políticos adelantaban alguna idea que iban a lanzar, había un medio debate... Se calentaba, por así decir, un poco el ambiente.
Sí, pero vamos, es que no, aquí no se ha calentado nada, absolutamente, nada. Pero nada.
Sabemos que hay un debate del estado de la ciudad. Yo me sé cuánto habla cada uno, porque me sé el reglamento orgánico municipal, pero yo no sé si la gente siquiera sabe ahí si se replica, si se vota, si se propone, en fin.
Oye, una vez más, Vox va a ir de la mano del Partido Socialista y de Podemos para sacar algunas iniciativas con respecto a la hostelería, de la que sí me gustaría... hablar, pero bueno, ¿qué os parece a vosotros esta unión de la oposición así en pleno, contra el equipo de gobierno, dentro de la labor lógica que tiene que hacer la oposición, que no es otra?
Hombre, yo no lo llamaría unión, en fin, yo lo llamaría, digamos, confluencia de pareceres, que más bien parece que se confluyen por estar en contra de una actitud, bueno, que podemos calificar, yo al menos la califico, de pasiva, de poca iniciativa, de poco arranque, de poca vitalidad, y frente a eso, pues por los grupos de la oposición, que bueno, que también está por ver si son grupos de la oposición o son grupos que apoyaron al gobierno y ahora no lo apoyan, en cualquier caso confluyen en una serie de ideas muy genéricas, ¿no? Pues el apoyo al corredor mediterráneo en el último pleno, la ayuda a la hostelería y al comercio ahora, y yo soy de los que cree que de ahí no pasará la cosa, ¿sí? Esto no irá a mayores, así que un llamamiento a la calma, no pasa nada que los grupos voten una misma cosa, pues si están de acuerdo, pero yo tampoco iría a términos como unión, confabulación, anuncio de, porque sinceramente creo que no es real.
A ver, claro, Pepe. Dicho eso, después de todo lo que hemos tenido que oír respecto del pacto PP-PSOE con el apoyo de Vox en el Parlamento respecto de otro, es decir, que yo entiendo a Chema, lo entiendo perfectamente, porque lo que está haciendo es una reivindicación de la palabra como medio de usar la política, y eso es algo que yo creo que es razonable. El problema es el cortoplacismo con el que se nos presentan los pactos, estos acuerdos, en el que lo que dije ayer ya no vale para lo que pueda yo decir mañana. Es decir, que hemos tenido ahora mismo acceso a una información que es la de porque los partidos independentistas han despreciado cualquier pacto con el PSC en caso de que sea eso posible, con el exministro Illa. Bueno, pues eso es lo mismo que hizo el PSC contra el PP en el pacto del Tinel. Es decir, que es que estamos... En esa fase de nuestra democracia en el que la hemeroteca pues deja colorado a muchos, ¿no? Bien, en cualquier caso, Granada es lo primero que ha de mirar un partido político cuando llega a ser representante de la ciudad o de la provincia o de los ciudadanos, en suma. Pues sin duda, porque es que ese es el objetivo. Si no, no tiene sentido que se use la política para servir o para servirse, no para servir. Entonces, si Podemos y PSOE y Vox son capaces de ponerse de acuerdo en algo, pues que no vengan luego, cuando sea capaz el PP, Ciudadanos, de ponerse de acuerdo con Vox, que no vengan con alarmas de extremismo, fascismo y neochorradas, con tu permiso.
No, no,
porque al final de lo que se trata es de que haya pacto, de que la gente utilice la política para servir a la ciudad y a la provincia, y eso es lo que creo que puede valerse en este caso.
Sí, sí. Yo en cualquier caso, yo entiendo que Pepe habla en términos más genéricos. Yo, por suerte, tengo escrito hace mucho tiempo que aquí cualquier partido político que supere el filtro de la ley de partido y de los tribunales de justicia y se pueda presentar a las elecciones, aunque su ideología no me guste nada, está capacitado para participar en el juego político. Y además decía yo en un artículo, se llame Vox, se llame Bildu, se llame La Línea 100%, que creo que es el nombre del partido del alcalde de La Línea, de,
sí.
O se llame Alternativa Revolucionaria de mi barrio. Pero yo relativizaría un poco, digo por abundar, porque es verdad que las hemerotecas existen, pero también antes decía Pepe y con razón que ya se han acabado las mayorías. Por tanto, yo en campaña electoral puedo decir, y de hecho digo, hipotéticamente, aunque aparezca luego en una hemeroteca, mi idea es gobernar con esto y no con esto, pero luego cuando el pueblo soberano vota resulta que con esto no me da y con aquello sí me da, y hay que hacer un esfuerzo, aunque uno contradiga la hemeroteca, sobre todo porque los puzzles parlamentarios hay que componerlos de alguna manera, salvo que estemos repitiendo las elecciones hasta que salga el resultado que a mí me guste.
Cuando luego...
Digo por añadir.
Sí,
por añadir.
Sí, pero en los pactos, genéricamente, no es lo mismo aprobar una moción. Cuando uno está en la oposición, se está comodísimo. Allí hace un calor siempre tremendo, porque uno se va donde más vea que puede convencerse a sí mismo y más puede picotear donde está el poder, ¿verdad? Pero estos pactos hay que desbrozarlos. Es decir, de forma genérica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, apoyamos el corredor mediterráneo. Bien, yo no he visto en el ayuntamiento a nadie que diga lo contrario. Todo va en base a eso. Es decir, que apoyamos el corredor mediterráneo y apoyamos la otra salida también, que es la que representa el ramal central, el corredor atlántico, digámoslo así. Es decir, que aquí quien tiene que ponerse las pilas es el gobierno de España, que es quien tiene las competencias en esa materia. Luego, yo creo que aquí hay una unión en torno a un dato muy objetivo. Que el Ayuntamiento de Granada ha perdido el 40% de recaudación. Capítulo de ingresos con un 40%, pues pobre Luis de mi alma. Luis González.
Luis González. O sea, que le mandamos
cierto,
aquí un abrazo.
Un abrazo fuerte.
A Luis y a Pablo, porque están en esa fase ya, parece que superándolo, ¿no?
Bien.
Pero que cuando a Luis le digan, tienes que volver a la Plaza del Carmen y tienes un 40% menos de ingresos, la verdad es que eso bloquea todo. Es decir, ¿de dónde tiro? Y con un plan de ajuste, no de obligado cumplimiento, de inflexible cumplimiento, porque eso es lo que está ahora mismo legislado. Entonces, ahí hay un verdadero tren en el que, de verdad, cuando uno quiere apoyar, pues tiene que subirse. Recogiendo, desde luego, las sensibilidades de todos, pero siendo responsables de que la situación es esta, y no hay más.
Totalmente.
Y un último matiz, por si luego hablamos de... Por eso decía yo que esto no va a dar lugar a más, porque efectivamente se ponen de acuerdo en una cosa que bien pudiéramos llegar a la conclusión que nadie ha dicho lo contrario en el ayuntamiento. Por tanto, ¿de qué se trata? Pues también de mensajes que lanza el grupo de Vox a los que hace menos de 2 años apoyó para ser alcalde, como diciendo, aquí estoy, no olvidéis de mí, que estoy deseando volver a la casa... pródiga, pero hombre, si no me dais cariño, pues fijaros de lo que soy capaz de hacer, que es juntar los votos con estos dos grupos de la izquierda para una cosa que tiene la trascendencia que tiene, porque una moción que se aprueba en un ayuntamiento, pues también está bien decir...
Poco despechado,
que,
Chema.
Que tiene la digamos que lo que quiere es que se acuerden de él, no sé exactamente en qué término, pero que no lo echen de... que no lo den por hecho, su apoyo, que le echen cuenta, que se echen un café con él, en fin...
Estas cosas, hombre, estas cosas. Bueno, la tasa de incidencia de la pandemia, cuando se emita este programa, porque nosotros pues tenemos que ajustarnos a los horarios laborales que tienen don José Torrente y don José María Rueda para poder grabarlo a primera hora de la mañana, la tasa de incidencia es de 609,7 casos en la provincia de Granada, 609,7, y en la capital 640,3. Fijaos la evolución que ha tenido. Porque si nos vamos a hace justo una semana, pues me parece que eran 832,8 la última vez que nos...
Y en nuestro último debate, 900 y pico.
El último debate, sí, estaban en
900. Hace 14 días, 935.
Estuvo superior a 1,000.
Y ha llegado a estar, claro.
Es decir, que es el mejor dato del mes de enero, que yo en fin, ya el martes, que es el último dato contrastado que tengo yo, estábamos hablando del mejor dato, del mejor martes del mes de enero.
Sí, es que martes tuvimos 87 casos solamente, positivos. Es
que de lo que llevamos de 2021, el mejor martes. Y la tendencia es a la baja. Es decir, que estamos, según los expertos, parece que en torno a la semana que viene, viernes de la semana que viene, podremos incluso bajar de la mitad de lo que hoy tenemos, que son los 500 y pico, 250 casos. Un dato que a mí me parece fundamental: hay más altas que bajas.
Sí.
O que ingresos, mejor dicho.
Bueno, hay 636 personas a día de hoy en los hospitales, ¿eh? Y de ellos, 116 están en la UCI. O sea, digo que la situación sigue siendo complicada.
Bueno, los datos son mejores que hace 14 días, pero son peores que los que tenían que ser. Es decir, no hay que alegrarnos, por supuesto, de que se vaya mejorando, pero a mí me preocupa una cosa, y es verdad, el otro día lo leía, aunque yo soy de los que entiende que las decisiones hay que tomarlas equilibradamente y procurando, en fin, no fastidiar a sectores como de los que ahora hablaremos, porque todo el mundo tiene que vivir, y es verdad que la salud es importantísima, pero hay que intentar conjugarla con otras cosas. Quizá, no nos alegremos de más, es decir, felicitémonos de que los datos van mejor. Eso significa que somos más responsables, que cumplimos, que las restricciones, que aunque sean fastidiosas, pues cumplen su tarea, y si nos quedamos en la casa, pues mejor que si no nos quedamos. Pero no nos alegremos de más y empecemos ya a relamernos ante lo que pueda venir, porque no, hay que seguir cumpliendo las restricciones, responsablemente, hasta que llegue, si dice Pepe, a 250, pues luego a 125, luego a 60, luego a 30 y luego a cero.
¿Qué es la idea? Mira, Juanma Moreno.
No nos podemos relajar. Sería probablemente el mayor de los errores que cometiéramos si hiciéramos eso. Estamos en un buen camino, pero esto, quiero dejarlo muy claro, esto ni mucho menos ha acabado. Es más, hay muchas incertidumbres que tenemos que tener muy en cuenta.
Es bueno que lancemos, ayer lo hizo la ministra, mensajes de esperanza, porque me parece, yo creo que lo percibiréis vosotros, tanto en vuestro entorno familiar, en los amigos, en el trabajo, que el hastío, el cansancio y la pesadumbre cada vez pesan más.
El otro día pude estar en un centro comercial de los que era prácticamente imposible andar dos pasos seguidos a las 6 de la tarde, que fue la hora que yo pude ir allí, que tenía una cita con una óptica. Y pude comprobar lo arisca que está la gente, lo, digamos, cautelosa que está, y lo falta de sociabilidad. Conversando con la cajera, hubo un pequeño rifirrafe: póngase usted 2 metros, estoy bien, caballero, que llevo mi mascarilla, pero póngase usted para allá. Es una situación que no estamos acostumbrados. Nosotros siempre somos gente latina, de sociabilización, gente que nos juntamos, y la cajera me lo decía cuando comentábamos el caso: mira, es que la gente está arisca, está antipática, está con, salta por todo, no tiene paciencia. Digo, es lógico, estamos en una situación muy complicada. Y ya de por sí ver el hecho de un gran centro comercial prácticamente vacío a las 6 de la tarde, pues ya te da idea del nivel en el que está esta crisis que viene ahora, que es la crisis realmente futura, la de la crisis económica. Yo creo que aquí hay una solución. Esta mañana he oído con esperanza, parece que el gobierno ha comprado a Johnson & Johnson, una nueva laboratorio, 20 millones de dosis de vacunas. Una vacuna que solo se pone una.
No, es solo una dosis.
Y que no tiene restricciones de edad, etcétera. Porque algo que conviene en todos los científicos es que el laboratorio AstraZeneca pues ha metido la patita un poquito, ¿no? Con esto de los convenios y tal. Israel está ya en un 60% de inmunidad de rebaño. No se puede entender que haya sido el capital israelí el que haya sido capaz de poner encima los intereses de una fábrica que está en Europa, que está distribuyéndose en Europa, que está súper subvencionada por Europa y que al final no ha dejado tirado. Entonces, estamos, si para el mes de marzo es posible que se nos entreguen esos 20 millones de dosis, según se nos está diciendo desde el gobierno de España, pues entonces podemos empezar a hablar de que para este verano podemos tener otra cosa, sin tampoco, como tú bien has dicho antes, lanzar las campanas al vuelo. Pero hay una cosa realmente importante, que de 80 casos de ingreso, estamos hablando de los que venimos de muchísimos más, pero es que el control se entiende que está por debajo de los 20, es decir, que todavía tenemos margen de concentración en lo que nos toca a nosotros, que es por restringir todas, aceptar las restricciones que nos están viniendo, aparte de que eso, pues bueno, pueda sufrir o pueda suponer sacrificios para mucha gente, desgraciadamente.
Para muchas familias, Chema.
Sí, no, la vida, está claro, la vida diaria se ve afectada, lógicamente, y somos humanos, y son ya muchos meses, casi un año, y entonces, pues lógicamente, nos volvemos huraños, como me decía el otro día a mí una vecina. Estamos huraños porque al final, pues claro, sí, puede, porque yo a los bares a los que voy y me decía tal, pues allí sí, se mantienen las distancias, están las ventanas abiertas, pero no es lo mismo. Pero como nada. No es lo mismo si fuera un día o un mes, pero como es demasiado tiempo, pues claro que nos vemos afectados.
¿Crees que
en nuestra
pesa
vida
el que nos digan todavía es que queda un año, es que queda?
Claro, lo que pasa es que ahí yo también entiendo la mezcla de mensajes. Por un lado, de cierta esperanza en el futuro, pero llamando la atención, porque es que no se pueden lanzar otro tipo de mensajes.
¿Sabes quién el otro día entrevistó a Carlos Herrera? A Pepe Martínez Olmo.
Sí.
A mí me encantó la entrevista
poquillo,
que le hizo. Y una de las cosas que él comentó, vamos, que sabéis que Pepe es hiperrespetuoso en general, a derecha, a izquierda y al centro. Pero dijo, mira, no se puede lanzar ninguna expectativa. Es mejor guardar un respetuoso silencio, decir, mire usted, no tengo ni puñetera idea. No sé qué va a pasar. No sé ni cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar. Lo que sé es que hoy, es así.
Claro. Hoy es así y, como bien dice Pepe, se están poniendo vacunas, se van a comprar más y eso es lo que toca. Inevitablemente se debatirá si después de las personas mayores de la residencia vienen las personas mayores dependientes o las no dependientes. Policías, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿quiénes vienen después?
Y periodistas, ¿eh?
Pero lo que tiene que hacer es que venga después gente y que vaya vacunándose la gente, y si cuando nos toque, nos tocará. Pero esa es la única esperanza que tiene que haber, que hay y va a haber y seguirá habiendo vacunas, sorteando las dificultades, porque el mercado y determinados intereses han puesto en el camino, pero que no se ceje en eso, que los laboratorios investiguen y hagan vacunas y que los gobiernos compren vacunas y que el personal sanitario ponga vacunas. Sobre el resto, coincido en lo del respetuoso silencio, responsabilidad, paciencia y calma.
Tratarnos a los ciudadanos como mayores de edad es una responsabilidad de cualquier gobernante, porque las personas necesitamos la verdad, pero no es por nada, es porque esa responsabilidad conlleva ese equilibrio. Uh-huh. Tú me dices la verdad y yo actúo en consecuencia con la verdad. Pero si tú me demuestras que hoy no me dices la verdad del todo, la media verdad, que es la peor mentira, o resulta que yo no me puedo fiar porque no sé si lo que me estás diciendo es cierto o no, de hecho, ese negacionismo que a mí me sorprende, que haya negacionistas de ese nivel popular, popular me refiero de conocimiento de, de personajes famosos, y que tenga cierto eco, a mí eso me sorprende, porque no nos acabamos de acostumbrar, que eso es una cosa que hay que rogarle a la gente, que todavía tenemos uso de razón, que no nos podemos acostumbrar a que en España haya 700 muertos diariamente, que eso no podemos aceptarlo.
Son personas,
¿eh? que son personas, que son crisis, que son dramas familiares, que eso tenemos que poner todos de nuestra parte. ¿Y a mí qué me toca? ¿Soy yo médico? No. ¿Soy yo enfermero? No. ¿Soy yo osteópata? No. Yo soy ciudadano que tiene que ser respetuoso con estarme en mi casa cuando yo no tengo obligación de estar en la calle.
Oye, a las 6 ya no se vende alcohol, ¿cómo lo veis?
Bueno, quizás llegue un poco...
Que se puede comprar a las 4, ya lo sé.
Claro, eso, si es que como todo... Sí, yo creo que más los mensajes van más en la línea de llamar la atención, porque es lo que tú dices, a las 6:05 se puede uno comprar 3 botellas de whisky, a las 6:05 no, vale. Bueno, bien, son mensajes que lo que pretenden es llamar la atención sobre que cada vez hay menos cosas que hacer en la calle a partir de las 6 de la casa. Luego váyase usted a su casa y en su casa se toma usted un whisky o dos, que allí no hace ningún daño.
Eso tiene que ver con el ánimo de difumínense, claro, desaparezcan, no se junten.
Que no haya nada que hacer en la calle, con lo cual inevitablemente se va uno a su casa.
Bueno, Gregorio García, presidente de los hosteleros de Granada.
Un año prácticamente que empezó toda esta tragedia en la cual pues estamos inmersos. Y bueno, pues hoy hemos querido manifestar que esos platos rotos que nos hacen pagar, que nosotros no tenemos la culpa, que la hostelería es segura, que vamos funcionando.
Y junto a esto es solamente un instante, lo que decía Juanma Moreno.
Pero lo que estamos buscando, lo que nos piden los expertos que busquemos, es la limitación de los espacios sociales, de los puntos de encuentro sociales. Y un restaurante o la hostelería, en definitiva, son, como otros muchos establecimientos, son esos puntos de encuentro sociales.
Tenemos aquí las dos...
Los dos tienen razón, además, que es lo malo, es lo malo de esto, que los dos tienen razón.
El tema es que a nosotros nos toca ahí en medio, porque yo entiendo perfectamente el sector de la hostelería en un año ha bajado al 2% de recaudación. Sí, eso cualquier sector,
es miseria.
Eso es una ruina. Cualquier sector, eso no puede sobrevivir con ese nivel. ¿Cuál es el problema? Pues que el sector de la hostelería se nutre de quienes tenemos la obligación de ahora mismo tener ese recato, esa necesidad de estar, pues bueno, ¿qué soluciones habría? Bueno, pues yo creo que las del aforo son soluciones que se han concretado como ciertamente importantes. No pueden estar 10 mesas en la terraza, deje usted 3, deje usted 4. No puede haber el aforo el 30%, pues baje usted el 10%. Pero yo creo que una mínima actividad sí que habría que dejarle, una pequeña ventana abierta para que ellos puedan por lo menos tener, si no con los 5, 6, 8, 10 empleados, pues por lo menos que el dueño y algún ayudante pueda trabajar. Yo entiendo perfectamente al sector de la hostelería, porque resulta que es que me obligan a cerrar y me obligan a no tener ingresos, pero no me dicen que debo de seguir pagando, sino que no, mis obligaciones siguen abiertas. Eso un poco de incoherente sí que parece. Por lo tanto, yo sí que sería partidario de habilitar ayudas públicas desde el punto de vista de la contribución que la hostelería hace al nivel social, económico y laboral de nuestro país. No solo de Granada, que por supuesto, pero potencia turística como española, que tenga su principal sector en crisis, pues eso sí que es realmente difícil de entender. Pero...
Sí, es así. Si es que tiene que haber un equilibrio. Es decir, yo no sé si lo dije en el último debate, pero a quien me pregunta se lo digo. Es decir, hay establecimientos de hostelería rigurosos en el cumplimiento de las normas. Es verdad que otros, pues no, pero la mayoría son rigurosos en el cumplimiento de las normas, las distancias, el aforo. Y a mí me gusta ir a un sitio porque en cuanto estamos más del 30%, el dueño prohíbe la entrada y está perdiendo un cliente porque subjetivamente tú miras y dices, hombre, pues en aquella esquinilla la pareja cabría y si se dejan 20 o 25 euros, pues mira que... Pero claro, no, porque el límite es tal. Pues bueno, pues hay que convivir con esa limitación, tanto los que vamos cuando vamos, como el que tiene que abrir y cerrar a una hora que le es impuesta por necesidades. Pero yo creo que, como siempre, en el punto medio está la virtud, aunque es muy difícil encontrarla.
Y también cada caso es distinto. El bar, donde probablemente vayas tú y donde va Pepe, donde voy yo, al ocio nocturno...
Por supuesto, por eso digo que
es más difícil...
No se puede poner todo en el mismo plato, y hay casos, y hay casos...
Para acabar de alinear la ensalada, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha dicho, mire usted, que abran. Bueno, pues ahora, pues los demás hosteleros, lógicamente, pues dice, bueno, pues yo quiero que me apliquen a mí esa norma que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y claro, ahí está el presidente Urkullu.
La jurisprudencia que le llamáis los juristas, ¿no? ¿Qué? La jurisprudencia le llamáis los juristas.
No, incluso, cosa, pero ¿no? Bueno, fíjate, si están bien asesorados, que me parece bien que anoche en algún telediario el presidente de los hosteleros o algún responsable a nivel nacional ya hablaba de que todos esos recursos acabarán en el Supremo mediante lo que se llama unificación de doctrina, porque no es difícil imaginar que cada Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma va a decir una cosa y el de al lado la contraria, como ya ha pasado. Luego eso habrá que unificar en algún momento.
A ver, que nos quedan 5 minutos y quiero que, por favor, me atiendan ustedes, por favor, señores oyentes, los que están ahí en su casa, paren un momentito y me hacen un favor personal. Son muchos años los que llevo dedicado a la radio, solo pido un favor personal. A ver si alguien pudiera, por favor, mandándome un correo, un WhatsApp, lo que vea, explicarme esto.
Forma horizontal desde la que cuelgan de manera organizada y estructurada, o sea, todos los verticales, esos verticales que ahí tienen un ejemplo de las distintas áreas, a su vez engloban también los proyectos de todas las áreas de todo el resto de la casa, y entonces de qué se trata, de armonizar que todos los proyectos que se acometan, todas las mejoras que se avancen y todas las herramientas nuevas que se incorporen, todas hayan sido supervisadas, formen parte de un modelo que es compatible al 100% en toda la plataforma horizontal, o sea, independientemente del vertical que venga, y pueden ser tratados esa información después, como he dicho, o sea, desde determinadas herramientas para poder convertir esa información en útil para la gestión, para la toma de decisiones, etcétera, ¿no?
Yo no sé si era clase de física, que de luego no era mi asignatura preferida.
Yo te voy a explicar, yo creo que he podido entenderlo. Resulta que, a ver, la parte contratante de la segunda parte tiene que ver con que la contratante del primer contratado, ajá, tiene un problema de orientación vertical.
Yo creo que iba por ahí también.
Sí, ¿verdad?
Pero no he acabado yo de...
Yo es que, me vaya a permitir, no hay nada como conocer bien al personaje.
Y lo Luis Salvador, alcalde de Granada, por si alguien no lo ha...
Lo peor no es el corte de 40 segundos que nos has puesto. Es que estoy absolutamente convencido que puede estar 40 horas hablando así...
42 minutos
sin inmutarse y sin decir absolutamente nada. Eso es lo peor. Lo peor no es el corte que nos has puesto.
Con lo bueno que sería haber dicho, Granada y el ayuntamiento en capitaneando el proyecto, queremos que la ciudad tenga tecnología al alcance de todos los ciudadanos, por ejemplo.
Es un poner.
O decir...
Y luego le cede la palabra a un técnico que ya, si acaso, si alguien tiene mucho interés...
Y luego decir, creo que todos los proyectos tienen que tener un cauce común en una única dirección, que es la web tal. No sé, algo así, porque un alcalde que no se entiende por los ciudadanos tiene un problema. Tiene un problema. El de Granada, el de Lorca, el de Santander, y el
cualquiera de ellos.
Aunque bueno, lo mismo es que nos hemos caído, pobres de nosotros, y resulta que esa era la previa del debate del estado de la ciudad, con lo cual ya apaga y vámonos.
Yo por si acaso todavía no me he atrevido a mirar lo que está pasando en el salón de pleno. Solo una pregunta. Día 6 de marzo, congreso del Partido Popular de Granada.
Congreso raro, ahí a través de la maquinita.
Sí, no, bueno, Zoom. Sí, a través de Zoom y Zoom. Los compromisarios votarán. Pues ahí,
Yo creo que el congreso de esta ocasión, un congreso extraordinario porque ya no va en sus plazos, es un congreso que creo que va en torno a la unidad a favor de una persona que yo creo que bueno está demostrando pues bueno espíritu de sacrificio, espíritu de servicio, etcétera, todas estas cosas que
y coser.
Yo soy subjetivo porque Francis es mi amigo y Francis ya cuenta con mi aval directamente, con lo cual soy subjetivo, lo reconozco y lo digo públicamente, pero yo sí que creo que va a representar pues una forma de trabajar en torno al proyecto de Granada que el Partido Popular representa, y eso es lo que creo que es interesante. Uh-huh. Antes hablábamos más de personas, yo creo que ahora hay que hablar de lo que interesa, que es Granada.
Otro subjetivo que es Chema Rueda.
Bueno, yo me gusta, me alegra y me satisface que las fuerzas democráticas celebren sus congresos y se pongan al día organizativamente. Yo que puedo tener interés subjetivo, sé lo complejo que es a veces que una organización política amolde bien su funcionamiento y su estructura, y la duda que me quedaba era, ya por cariño personal, Pepe en todo esto, ya veo que el que parece que va a seguir de presidente, Francis, yo también le digo Francis porque lo conozco, Francis Rodríguez va a seguir de presidente, yo solo espero que Pepe Torrente esté llamado a grandes tareas en el futuro del PP y que acabe ya esta etapa injusta de lejanía de los puestos directivos.
A ver, ahí lo llevas.
Paco Río, el diputado de Izquierda Unida, le dijo una vez a Juan de, no te desprendas de Pepe Torrente, que es un gran tipo. Y digo yo, madre mía, qué favor me está haciendo. Madre mía, qué favor me está haciendo Izquierda Unida.
Bueno.
Ya veremos.
Estamos sometidos a la disciplina de los granadinos. Serán ellos los que digan la importancia que este proyecto representa, pero yo creo que si nosotros nos organizamos con esta unidad que propone Francis, creo que el primer paso está bien dado.
Yo me parece que efectivamente prescindir de Pepe Torrente, vamos.
Yo no lo haría, desde luego.
Que hagan lo que vean oportuno estos señores, que para eso están.
Que hagan lo que vean, pero que, en fin, parece que estén muy sobrados en esa casa de...
No.
De sentido común.
Vamos a ponerlo así. Bueno, señores, yo ya les emplazo para dentro de 2 semanas. La primera que voy a preguntarle, nada más sentarse aquí, va a ser, ¿Sebastianazo sí o no?
Bien,
tienen
bueno.
2 semanas para pensarlo tranquilamente dentro de... Vamos.
Yo te digo ahora que no, hace 2 meses que no y dentro de 2 semanas que no.
Yo te digo ahora que yo tenga dudas es el problema.
Bueno.
Señores, un placer como siempre, hasta dentro de 2 semanas. Riding the rain together. Oh, we ride and ride. We don't know where, but the horses do the work, so we don't care. It's clippity-clop.